Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Fue el 5 de noviembre de 1971, en el quincho de la fábrica de lana de acero, en Lanús. Casi un centenar de gremialistas, empresarios y políticos fueron las dos figuras del asado. Uno quería recuperar el título para demostrar al mundo que era el más grande. El otro quería provocar el retorno de su líder. Hicieron fotos simulando una pulseada. Los retrató el fotógrafo de la revista Las Bases, el órgano oficial del Partido Justicialista. Podría tratarse de un asado o que le dieron la bienvenida de la patria metalúrgica a Mohamed Ali. Sí, Mohamed Ali y José Ignacio Rucci, de ellos hablo, fueron los protagonistas en la noche del 5 de noviembre del 71. Mohamed Ali estuvo en la Argentina y ese asado todavía se recuerda como un acontecimiento histórico. Ali era un tipo especial, muy sensible, muy amoroso, muy buen tipo. Recuerda Espadone. A la mañana siguiente lo fuimos a buscar al hotel y lo llevamos para el aeropuerto de Ezeiza. En el camino nos recitó una poesía que hablaba del sentimiento de los negros cuando obtenían un acre de tierra. El intérprete lo iba traduciendo, no se emocionó. La historia la cuenta Marcelo Larraqui, periodista que ha investigado muchísimo esa década del 70, ha escrito muchos y muy interesantes libros sobre esos años. Y esto ocurrió en noviembre de 1971. Mohamed Ali tuvo su recorte en los diarios, dio una exhibición en el Club Atlanta, tomó ese año 1971 para hacer dinero. Tenía una cadena de negocio de salchichas que se vendían en los barrios negros. Estaba pronto a firmar un contrato con Random House para la publicación de sus memorias y se presentaba en exhibiciones. Le había ganado a Ringo Bonavena en diciembre del 70, meses después de que un juez federal levantara la prohibición de boxear, la calificó de arbitraria e irracional y le permitió volver al ring. Ali se había negado a combatir en Vietnam. Con los impuestos que pago por cada pelea, un soldado norteamericano vive un mes matando gente en Vietnam. Con lo que pago en un año es posible construir bombas para quemar una aldea. Con todo eso ya soy culpable. Y en junio del 67 un tribunal lo había condenado a 5 años de prisión. Las apelaciones de sus abogados y el pago de una fianza le permitieron eludir la cárcel. Pero la condena fue cara. Lo despojaron del título mundial, le suspendieron la licencia para boxear y no podía salir del país. En septiembre del 70, un juez federal de Nueva York levantó esa prohibición. Antes de llegar a la Argentina, a esta exhibición y a este asado con José Ignacio Rucci, había boxeado en Milán y Londres. Dio una conferencia de prensa acá, cuando llegó el 5 de noviembre del 71. Dijo, me sentiré feliz de comprobar que en esta bendita tierra no hay discriminación ni otros problemas raciales. Después de mi combate frente a Bonavena, tenía mucho interés de conocer este país. Aquí estoy. ¿Dónde estuvo? Se alojó en el Hotel Alvear. Visitó el programa de Orangel en los estudios de Canal 9. Fue a una galería de arte en la calle Maipú. Y por la noche se enfrentó con un marplatense, Miguel Ángel Páez, que ya había vencido a Ringo. Páez era campeón argentino de pesos completos. Las tribunas estaban colmadas. Alí quedó impresionado por la habilidad de Páez, preguntó qué edad tenía. 31 le respondieron. Qué lástima, es un poco grande. Si lo hubiese conocido antes, me lo hubiese llevado conmigo. Cuando lo llevaron a comer un asado en el quincho de la fábrica de lanas de acero en Lanús, sobre la avenida Pavón después de la pelea en Atlanta, Alí se metió en el mundo del sindicalismo argentino y conoció al que en ese momento era su jefe, al jefe del sindicalismo, no de Alí, José Ignacio Rucci, que tenía 44 años. Rucci era el secretario de prensa de la UOM de Capital Federal, bastante lejos de la dimensión de Augusto Timoteo Bandor, Lobo Bandor. Alejado del poder metalúrgico, Rucci pensó incluso en renunciar a sus tareas gremiales y dedicarse a otra cosa, pero desembarcó al frente de la seccional San Nicolás y esto le daría un lugar más protagónico en la UOM. Bandor fue asesinado el 30 de junio del 69. Dice Larraqui en su nota, en ese momento sería apenas una señal de la violencia política que sobrevendría. A partir de la muerte de Bandor, en que la patria metalúrgica abandonaría la aspiración de autonomía y aún con dudas, atenuaría las fricciones con su líder proscripto. Rucci fue secretario general de la CGT desde marzo de 1970, a la par de Montoneros, pero por sendas diferentes, levantó las banderas del regreso de Perón, y en abril del 71, 8 meses antes de juntarse con Mohamed Alí, se presentó en Puerta de Hierro y se puso a disposición de Perón. A partir de ese día, Perón adoptó a Rucci en su propio dispositivo del retorno y lo convirtió en su vocero, frente a la patria metalúrgica y el resto de los dirigentes, y frente al propio Lanusse. Le exigió confrontación directa con los militares. En este contexto se encontraron José Ignacio Rucci y Mohamed Alí. Rucci fue asesinado, se habla de la operación Traviata, por los 23 agujeritos que tenía la galletita, balazos que perforaron su cuerpo. Mohamed Alí volvió a boxear oficialmente, recuperó el título una y otra vez, demostró que fue el más grande de todos por lo que hizo en el cuadrilátero, pero sobre todo por el legado que dejó afuera. Tenía un año recién cumplido, yo en noviembre del 71, y es uno de esos momentos que me hubiera gustado vivir, no sé si de cerca o de tan cerca, pero con una edad más avanzada para tener mi propio registro de una visita como la que tuvimos en noviembre del 71. Por lo pronto, como pasó hace mucho tiempo, valen la pena estos recuerdos para recuperar una historia que por suerte no pasa inadvertida. Hay recortes de diarios, hay fotos, algún registro televisivo también. Y quería compartir esta historia con ustedes. En noviembre del 71, Mohamed Alí estuvo en la Argentina, recitó un poema, dio una exhibición, una conferencia de prensa y comió un asado con gremialistas y con el que era jefe de la CGT, José Ignacio Rucci.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.